33, 12 y 33 en Canarias. Muy buenas tardes. Comenzamos una semana más en El Espejo. Vamos a contarles cada día la vida y el testimonio de la Iglesia. En nuestra línea editorial hoy hemos querido recordar que precisamente ayer la Iglesia entera celebró simultáneamente una hora de adoración eucarística bajo el lema Un solo Señor, una sola fe, coincidiendo con la celebración del Corpus Christi. La iniciativa ha tenido lugar en el contexto del Año de la Fe y se ha producido en catedrales, parroquias, comunidades religiosas y monasterios de clausura. Una hermosa iniciativa de comunión que ha mostrado de manera bien visible una Iglesia que late al son de un mismo espíritu, en profunda sintonía con lo que tantas veces promovió Benedicto XVI cuando nos hablaba de la necesidad de ser misioneros y buscar siempre nuevas formas de estar presentes en el mundo. ¿Cómo no recordar, por ejemplo, el elocuente silencio de la adoración eucarística de la última Jornada Mundial de la Juventud, celebrada en Cuatro Vientos en Madrid? El Papa Francisco nos está invitando también continuamente a salir de nosotros mismos para tocar la carne de Cristo en los más necesitados. Adorar conjuntamente a Cristo Eucaristía en una iniciativa como la celebrada ayer sirve para recordar que la Iglesia no es una invención humana, que es imprescindible conocer cuál es la fuente que mana y corre si queremos dar de comer al hambriento y dar de beber al sediento con ese alimento que sacia verdaderamente. Comenzamos la andadura del espejo con el avance de las principales noticias que más tarde vamos a desarrollar para todos ustedes. Nos acompaña ya Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, muy buenas tardes.
Hoy se cumplen 50 años del fallecimiento del Papa Juan XXIII.
El Papa Francisco rezará esta tarde ante los restos mortales del Beato Giuseppe Roncalli y celebrará un encuentro con cerca de 3.000 peregrinos de la diócesis italiana de Bérgamo, a la que pertenece Soto il Monte, donde nació el Papa Roncalli. Está previsto que al final de la Eucaristía el Papa Francisco recuerde a su predecesor, Juan XXIII, elegido un 28 de octubre de 1958 para suceder a Pío XII y con una personalidad humana y espiritual que dejó una gran huella en esos escasos 5 años de pontificado en los que sobresale la convocatoria del Concilio Vaticano II.
Anticipándose, ya esta mañana el Papa Francisco ha recordado a su predecesor.
Así es, al que ha propuesto como modelo de santidad y lo ha hecho en la habitual misa de la mañana en Santa Marta, donde ha hablado de los corruptos que tanto mal hacen a la Iglesia, que son el anticristo frente a los santos que hacen tanto bien.
Noticias también sobre la asignatura de religión.
El obispo de San Sebastián, José Ignacio Munilla, ha pedido al gobierno que sea diligente para aplicar el próximo curso la nueva regulación sobre la asignatura de religión con su alternativa correspondiente y poniendo en práctica en esta ley la jurisprudencia que se deriva de las sentencias.
Gracias, Faustino. Pues toda esta información, como les digo, en el tramo final de nuestro programa la ampliaremos para ustedes y les invitamos a que visiten ya la página del Espejo en nuestro portal cope.es y a que nos sigan en nuestro Facebook Religión Cope y en nuestro Twitter @religion_cope. Hoy les presentaremos en el tiempo de entrevista la Biblia de los más pequeños, recientemente editada por Casals, un instrumento para comunicar la historia de la salvación a los niños, incluso cuando estos no saben todavía leer. Pero para los que sí sabemos y podemos leer, llega ahora la firma de Miguel de Santiago, que nos ofrece hoy un libro para alimentar la cultura de la vida. ¿Qué tal, Miguel? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, José Luis.
Nos traes otro libro de Magdalena del Amo, En defensa de la vida. Este se titula La dignidad de la vida humana, eugenesia y eutanasia, un análisis político y social. Lo ha editado La Regla de Oro.
La dignidad de la vida humana tiene, en cierto modo, las características del anterior. Si en Déjame nacer hacía un alegato contra el aborto, en este lo hace contra la eutanasia. La autora, incansable periodista, dirige un debate político-social en Popular Televisión Galicia y escribe un blog muy seguido en Internet, insiste en que no quiere ser buenista, sino sacudir conciencias. Y a fe que lo hace porque tiene las ideas claras y expone con gran claridad los datos y las argumentaciones y utiliza un lenguaje contundente a fin de abrir las entendederas a quien quiera leer sus libros. Desenmascara comportamientos de algunos ideólogos, profesionales de la medicina, políticos, jueces, escritores, lobbies diversos empeñados en legislar la eutanasia, disimulada tras el eufemismo de muerte digna o ayuda a morir, lo mismo que se hizo con el aborto, llamándolo entonces interrupción voluntaria del embarazo. Magdalena del Amo viene a decir que no es una exageración, sino una realidad pura y dura, que enfermos, viejos, malformados y marginados corren peligro en nuestra sociedad relativista, que contempla y analiza todo con criterios economicistas. No son rentables y estorban.
¿Y qué esquema tiene este libro?
Bien, en estas páginas se hace también un recorrido por la historia de la cultura de la muerte con lenguaje periodístico y ágil. Se aclaran conceptos sobre los diferentes tipos de eutanasia y otras prácticas y, sobre todo, se defiende en clave de trascendencia la dignidad de la vida humana. Al fin y al cabo, fue el cristianismo el que radicó la cultura de la muerte que estaba implantada en civilizaciones de gran esplendor, como eran la griega y la romana.
Y que ahora vemos que de alguna manera vuelve esa cultura de la muerte, que creo, por lo que nos dices, que es bien denunciada en este libro.
Sí, hoy se difunde la idea de que hay que aliviar el sufrimiento insoportable, o la de que el cuerpo es mío y hago con él lo que quiero. Pero la medicina puede aliviar el dolor, y no precisamente eliminando al que lo sufre, porque eso es degradar el noble ejercicio de la medicina. El relativismo moral que nos invade está llevando a la sociedad a unos grados de laxitud moral sin precedentes y diluyendo los conceptos del bien y del mal. Vemos cómo se proclaman los derechos humanos, lo que queda muy bien, pero a renglón seguido son prostituidos esos mismos derechos en nombre de lo políticamente correcto y sometidos a algunas determinadas formulaciones que no son más que una trampa para legalizar la eutanasia y eximir de responsabilidades civiles y penales a los médicos que la aplican. No olvidemos que el ideólogo de cabecera de Rodríguez Zapatero fue Peter Singer, quien sostiene que hay que conceder a los primates o los simios el mismo estatus que a los seres humanos. Pero la trampa consiste no en elevar la categoría de los primates, sino en rebajar la del ser humano a la categoría de animal. Y eso tiene unas consecuencias. En fin, que ya que se legalizó el aborto hace unos años, ahora todavía no lo está la eutanasia, pero si hace unos años se consideró que la sociedad no estaba madura, bien es verdad que se están apresurando a madurarla con hechos, por ejemplo, como la película Mar Adentro, sentencias judiciales sobre determinadas prácticas médicas, vista gorda del Ministerio Fiscal, etcétera. Este libro de Magdalena del Amo nos abre los ojos y los oídos para entender lo que nos está pasando y, lo que es peor, lo que está aún por llegar.
Pues para entender y para alimentar la cultura de la vida, que es el verdadero contrapunto a esa cultura de la muerte, este libro, De la dignidad de la vida humana, de Magdalena del Amo, editado por La Regla de Oro. Pues gracias, Miguel, y hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Te contamos la noticia.
Todos los propietarios que quieran vender o alquilar deberán tener un certificado energético.
Te explicamos la noticia.
Es muy importante conocer los detalles del certificado energético y en ello estamos en la mañana de COPE.
¿Cómo te afecta? ¿Cómo influye en tu vida?
Y el coste medio aproximadamente por piso será unos 250 euros.
En COPE nos ponemos en tu lugar para darte la información que buscas.
En cope.es/teayudamos.
COPE. Estar informado.
Descabezado. Individuo que aun teniendo cabeza no la pone donde debería y al final la pierde.
¡Despierta! Porque Berti te ofrece el pago anual de tu seguro con descuento. Ten cabeza y llámanos. 902030232. Berti, seguros para gente despierta.
Tus vacaciones más felices con Viajes Carrefour y Sol Tour. Caribe desde 933 euros. Baleares y Canarias desde 422 euros. Europa desde 288 euros. Y además podrás financiarlo en 3 meses sin intereses con tu tarjeta Pass. Viajes Carrefour. Viajes al alcance de todos. Financiación ofrecida por Servicios Financieros Carrefour. TAE 0%.
Ya está a la venta el segundo volumen de las obras completas de Joseph Ratzinger.
La Biblioteca de Autores Cristianos publica en esta segunda entrega textos en gran parte inéditos sobre la revelación y la teología de la historia en San Buenaventura.
Es la monumental obra de uno de los teólogos más profundos e influyentes de los últimos tiempos, Joseph Ratzinger, Benedicto XVI.
Es una de las aportaciones más logradas de los últimos siglos a la inteligencia de la fe. Un clásico para tu biblioteca.
Suscríbete y recibirás con un 15% de descuento y sin gastos de envío todos los volúmenes que se irán publicando.
Más información en el teléfono 914840327 y en el correo backventasnacional@gmail.com.
Otra vez goteras en el tejado. ¡Se me va a arruinar la casa!
Si quieres la solución definitiva, pide que te instalen Onduline Bajo Teja. Tendrás un tejado para toda la vida, pero asegúrate de que sea Onduline. Es rojo y tiene marcado el logo de Onduline. Onduline, la solución definitiva a las goteras y humedades.
Hay gestos que dicen mucho de las personas. Preocuparse por los demás, ayudar al necesitado, esforzarse día a día. Marcar la X a favor de la Iglesia dice mucho de ti. Porque así facilitas el anuncio del Evangelio, haces posible la atención al empobrecido y colaboras en la construcción de una sociedad mejor. Programa por tantos.
Si te apuntas el 8 de junio al sorteo especial de Lotería Nacional, por 12 euros te puedes llevar 5 millones. Lotería Nacional, el 8 de junio, 84 millones en premios. Por eso uno de cada tres especialistas la recomienda para lucir la mejor de las sonrisas. Lotería Nacional, uno de cada tres toca. Que no se te escape. Loterías y apuestas del Estado, 250 años cumpliendo sueños.
Las maletas, la cámara de fotos, un libro, los bañadores, las aletas y las gafas de buzo, las cremas, el cubo y la pala, el flotador del niño, ¿el niño? Tú solo preocúpate de llevarlo todo. Contrata tus vacaciones de verano hasta el 17 de junio en Viajes El Corte Inglés y tendrás hasta un 50% de descuento. Pago en 10 meses, días gratis, comidas gratis, niños gratis y el mejor precio garantizado. Tus vacaciones de verano más rentables con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
A las 6 el Barça presenta a Neymar y en la tarde te lo contamos en directo y te vamos a dar las claves para disfrutar una época que los padres solemos sufrir, la adolescencia de nuestros hijos. Que sí, que es posible. Escúchame esta tarde.
Ramón García.
La tarde, a partir de las 3.
COPE, estar informado. José Luis Restán.
El Espejo.
COPE, estar informado.
Ya estamos aquí de nuevo con ustedes y como les anunciaba hace unos minutos, nos acompaña hoy Pedro de la Herrán, coordinador de la Biblia de los más pequeños, recientemente editada por Casals. Antes de conversar con él sobre este libro, Eva Galbache nos traza ya el perfil de nuestro invitado.
Este año nuestro invitado cumple 50 años de sacerdocio, así que podemos comenzar felicitándole. Se ordenó en el año 63. Sobre su vocación nos ha contado que tuvo una primera relación con los jesuitas hacia los 16 años. Luego se echó novia y después, en tercero de derecho, se reencontró con un amigo con el que jugaba al fútbol en el Retiro y a partir de ahí comenzó su relación con el Opus Dei. Pedro de la Herrán se ha dedicado siempre al tema de la educación y de la pedagogía religiosa. Ha escrito libros de texto de religión y en los últimos años le ha preocupado sobre todo la transmisión de la fe en la familia, principalmente desde el encuentro de Benedicto XVI con las familias en Valencia en el año 2006. Aunque nació en Madrid, este sacerdote se siente medio vasco de donde era su madre, hasta el punto que cuando era pequeño presumía de ser del norte. También tiene familia en Chile, a donde emigró una hermana de su madre cuando el bombardeo de Guernica. Bueno, pues a pesar de todo esto, es seguidor del Barça. Y además del fútbol, a Pedro de la Herrán le gusta mucho la montaña y tiene pendiente hacer el Camino de Santiago. Le podemos invitar por muchas cosas, pero hoy está en el espejo precisamente para hablar de su hobby principal, la transmisión de la fe en la familia, a través de la Biblia de los más pequeños que edita Casals.
Bueno, pues saludamos ya a don Pedro de la Herrán, que está aquí con nosotros. Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos.
Buenas tardes.
Bueno, una Biblia, en este caso, para niños muy niños. A más de uno le puede parecer incluso imposible que se pueda comunicar una historia como la de la Biblia pues a niños entre 2 y 6 años. ¿Qué desafío han tenido que afrontar los autores?
Pues sobre todo, ver cómo se puede realizar esa transmisión a niños tan pequeños, entre 3 y 6 años, 7 años. Y partimos de la base de que la Biblia tenía que ser útil con niños que no sabían leer. Uh-huh. Entonces, era muy importante todo el tema del lenguaje gráfico. Uh-huh. Tuvimos que seleccionar dibujantes, hicimos una especie de concurso y al final dimos con Miriam Ben Arab, que es una dibujante de Barcelona, joven, extraordinariamente buena, y hicimos unas pruebas, nos encantó. Y ya teníamos la base, que era toda la parte gráfica, maravillosa. Además, trata muy bien el tema religioso, maravillosamente bien. La persona de Jesús está maravillosamente dibujada. Y después los textos, acudí a dos pedagogos argentinos con muchísima experiencia en educación infantil, y ella muy artista, argentina, repito, titiritera, dice, o sea, todo el tema del mismo, etc. Uh-huh. Y entonces ellos se han encargado un poquito de la parte de redacción, porque tiene una gran experiencia para escribir para niños de 3, 4, 5 años, ¿no? Yo he coordinado todo en el sentido de la elección de las ilustraciones, los textos seleccionados y revisados, un poco el argumento de todo el libro, y luego la metodología, que ahí me ha ayudado muchísimo Luis Benavides, este profesor argentino, que es la clave, porque el niño sin necesidad de leer, escuchando la lectura que le hace su padre, su madre o su abuelo, enfatizando adecuadamente y demás, contándole estas historias, viendo los dibujos y luego con las actividades que hay al final de cada tema, realmente recibe un impacto muy fuerte en cada uno de los temas.
Siempre que pensamos en la Biblia, pensamos en la Escritura, Sagrada Escritura, sí. Pero es también una palabra dicha. En este caso, los niños no la van a leer, pero la van a escuchar, dicha por padres, catequistas, abuelos, ¿verdad?
Así es, así es.
Bueno, ya nos ha descrito don Pedro de la Herrán un poco cuál es el formato. Es un libro enormemente atractivo, pues por las imágenes. Me imagino que encontrar un Jesús para los niños en el que no se reduzca el misterio de Jesús, ninguno de los pasos de su vida, que hay algunos que pueden ser arduos. Yo enseguida me he ido a ver pues cosas como el huerto de los olivos o como la crucifixión. No se elude ningún aspecto, ¿verdad?, de la Biblia.
Así es. Este era un punto que para mí era una gran preocupación, bueno, tenía mucho interés en que fuera así, porque me parece que el mensaje religioso al niño pequeño hay que transmitírselo tal cual es. No se debe emitir un mensaje que caiga en el lenguaje cómic, por ejemplo. Porque eso es trivializar la figura de Jesús y su mensaje, y le puede quedar incluso una huella, para cuando sea más mayor, negativa. Por eso hemos cuidado muchísimo que el tipo de figura de Jesús, la imagen, inspire cariño, admiración, ternura, amor, etcétera.
Por otro lado, no es una imagen en absoluto ñoña, podríamos decir, que podría ser otra tentación. No. Que
es moderno, los dibujos son muy modernos. El dibujante es una chica de 30 años.
Y además hay una serie de propuestas en cada capítulo para actividades. Es decir, que podríamos decir que en este caso la Biblia se convierte como en el eje de un conjunto de actividades para lo que es la iniciación en la fe.
Exactamente, en familia además. Eso es muy importante. Nosotros concebimos el tema desde la perspectiva de la catequesis familiar, que es un término que ahora se usa bastante, ¿no? Dentro del despertar religioso, que es conducir a la fe a los niños pequeños, esas edades, 3 a 6 años más o menos. Entonces nos parecía que como la familia es la primera institución transmisora de la fe, la familia cristiana, es la primera transmisora de la fe. Esto lo han enseñado siempre la Iglesia, pero cuando vino Benedicto XVI a Valencia en el 2006, en julio, pues realmente dedicó el Encuentro Mundial de las Familias monográficamente al tema de la transmisión de la fe en la familia. Y para mí aquello fue un empujón muy fuerte, de manera que hasta entonces había dedicado bastante tiempo a la preparación de libros de texto escolares de religión. Pero a partir de ese momento levanté el pilacerador en ese campo y en cambio apreté más en el campo este de la transmisión de la fe en la familia, que hoy por hoy me parece que es importantísimo. Es decir, que los párrocos del mundo entero, de España, los colegios, comunidades religiosas, asociaciones familiares, los COF, centros de bien familiar, etcétera, yo creo que tienen que dar mucha importancia a los padres jóvenes, al trabajo pastoral con padres jóvenes, porque tienen hijos pequeños que van a ser los nuevos cristianos. Y además, a veces somos un poco pesimistas pensando que la mayor parte de los padres jóvenes no practican, no creen, etcétera. Es verdad que la secularización se ha extendido muchísimo y que son una minoría los que realmente son practicantes y puedan transmitir la fe bien. Pero también es verdad que hay un sector grande de padres y madres jóvenes que están un poco indecisos, a los que se les puede animar, dándoles un empujoncito, bien sea el párroco, bien sea el colegio, bien sea un amigo, un cristiano.
Y en todo caso, eso sí que lo dijo Benedicto XVI en Valencia, se necesita sostener a estas familias.
Exactamente.
A los que están más decididos y a los que están menos, porque ellos solos, aislados, no podrían.
Exactamente. Y Benedicto XVI dijo en Valencia una cosa muy bonita y muy importante. Dijo que era preciso promover redes de apoyo a las familias. Y vamos, a mí me parece una idea genial, porque realmente, ¿qué es una red de apoyo? Una red de apoyo es un colegio. Un colegio donde hay familias, donde hay chavales pequeños a los que hay que transmitir la fe. Y esa red de apoyo, ese colegio, tiene que hacer una acción, una convocatoria con los padres, sobre todo con los más jóvenes, para orientarles, porque esos padres necesitan una orientación. Y la orientación debe venir por parte del catequista o del profesor, y sobre todo necesitan unos instrumentos, porque si no tienen instrumentos a mano, es muy difícil que puedan hacer. Pueden oír una excelente conferencia y unas orientaciones fantásticas de pedagogía religiosa, pero como no tienen unos buenos instrumentos, difícilmente lo pueden hacer.
Y una pregunta al hombre que tiene una experiencia larga de trabajar en este campo, sobre cómo los niños, especialmente los más pequeños en este caso, reciben el anuncio de la fe, porque a veces hay quien puede tener la sensación de que haría falta como un aparato intelectual muy desarrollado para comprender, y al final los niños yo creo que son como el papel de tornasol. Ellos son los que nos demuestran si la comunicación de la fe es verdadera o no. Nos cogen enseguida en un renuncio.
Así es. Yo creo que hay una palabra que la decía San José María Escrivá Balaguer, que me parece que es muy clara. Decía que la fe se transmite como por ósmosis. O sea, no tanto por erudición o por grandes explicaciones a los pequeños, como por ósmosis. Yo recuerdo, si me permites contar una anécdota muy personal, recuerdo cuando tenía 4 o 5 años, antes de la primera comunión, cuando iba a misa a los Jerónimos, me llevaba mi madre de vez en cuando, pues en el momento de la consagración, mi madre, con mucho recogimiento, decía, cuando el sacerdote alzaba la forma, decía, Señor mío y Dios mío, muy despacio, y a veces me lo decía al oído. Aquí hay una catequesis fantástica, la he recordado toda la vida, es decir, es una transmisión por ósmosis. No por una teoría, sino por... Es decir, lo que el adulto vive, entonces el niño lo recibe perfectamente y le cala a su inteligencia, a su corazón, que es muy importante, la transmisión al corazón es importantísima. Por eso me parece que esta Biblia despierta también la inteligencia y el corazón de los padres, por la belleza que tiene y por las actividades tan simpáticas que tiene y las ilustraciones en general, y la propia pedagogía, que es muy fácil de utilizar. Por tanto, muchos padres al utilizar esto, aunque no sean muy practicantes, se despiertan ellos por el bien del hijo, por hacer al hijo que esté más contento, que sea más feliz, como el instinto, pudiéramos decir, de transmitir una cosa buena al hijo. Me parece a mí.
Pues la Biblia de los más pequeños, una Biblia que nosotros hemos intentado describir con palabras, aunque en este caso más que en otros, pues requiere también una mirada. Así que invitamos muy cordialmente a nuestros oyentes a que se acerquen a ella, que la gusten, bueno, y a que en su caso pues la compren y la utilicen sobre todo. Muchísimas gracias a don Pedro de la Herrán, que es el coordinador de esta Biblia de los más pequeños, y enhorabuena por esta iniciativa.
Gracias a ti.
Hasta pronto. Pues abrimos ya nuestra página informativa, completamos y ampliamos todas las noticias que les hemos anunciado. De nuevo está con nosotros ya Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Saludos de nuevo.
Y comenzamos recordando que se cumplen 50 años del fallecimiento del Beato Juan XXIII.
Y esta tarde el Papa Francisco recibirá una delegación llegada desde su tierra natal en la provincia de Bérgamo. Nos vamos ya con la información desde Roma, la corresponsal de la cadena COPE, Paloma García Ovejero. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, el 50 aniversario de la muerte de Juan XXIII se está recordando ya prácticamente en toda la prensa italiana. El Papa, a quien algunos se empeñan en comparar con Juan XXIII precisamente, lo va a hacer con dos gestos concretos. Primero rezando ante su tumba y después recibiendo, como decís, a las 6:15 a los peregrinos de la diócesis de Bérgamo que vienen coincidiendo con este aniversario, porque fue eso, el 3 de junio de 1963 por la tarde cuando moría Angelo Giuseppe Roncalli, beatificado por Juan Pablo II en septiembre del año 2000. Aquí vienen hoy sus paisanos de Soto il Monte.
Y sabemos, Paloma, que en la misa de esta mañana el Papa Francisco ha hablado sobre la corrupción.
Ha hablado de pecadores, corruptos y santos. Dice, hay tres modelos de cristianos en la Iglesia. Los pecadores, que somos todos, y el que no se sienta pecador, que vaya al médico, al doctor espiritual, dice, porque algo no funciona. Los corruptos, que son los pecadores que van un paso más allá y se recrean de alguna manera en ese pecado. Y los santos, que en vez de no sentirse pecadores, se lo sienten, lo reconocen y hacen tanto bien, son la luz de la Iglesia.
Pidamos hoy al Señor la gracia de sentirnos pecadores, pero de verdad pecadores, no pecadores así difusamente, sino pecadores por esto, esto y esto, concretos, con las cosas concretas del pecado. La gracia de no convertirnos en corruptos. Pecadores sí, corruptos no.
Pecadores sí, corrupti no.
¿Cuánto mal, ha dicho el Papa, hacen los corruptos en las comunidades cristianas? Y en cambio, ¿cuánto bien hacen los santos?
Gracias, Paloma. Volvemos a casa. El obispo de San Sebastián ha pedido una situación estable para la asignatura de religión.
Y ello para que se imparta desde el próximo curso con las debidas garantías y con una alternativa clara, como recoge la reforma educativa que está ya en marcha. Nos lo cuenta desde COPE San Sebastián, Usúa, Bilbao.
El obispo de San Sebastián, José Ignacio Munilla, ha reclamado despolitizar el debate en torno a la educación religiosa y ha defendido la libertad de las familias para elegir la asignatura de religión. Munilla ha instado al Gobierno vasco a que vigile irregularidades en numerosos centros de la escuela pública vasca que no ofrecen esta asignatura, a pesar de estar obligados a hacerlo.
Por la vía de los hechos consumados se han ido extendiendo unas irregularidades muy grandes, de manera que en este momento hay un tanto por ciento bastante elevado de centros que no ofrecen de una manera normalizada a los padres la asignatura de religión con la capacidad de poder ser elegida frente a una alternativa. Hay un grado de irregularidades muy grande pues para poder ejercer libremente el derecho de los padres.
Munilla ha destacado que en Guipúzcoa, a pesar de estas irregularidades, el año pasado un 25% de los padres pudo matricular a sus hijos en esta asignatura.
Y recordamos ahora las palabras de ayer del cardenal Rouco en la celebración de la solemnidad del Corpus Christi,
donde habló de la cultura materialista en que vivimos, con una sociedad en la que prevalece la idea del hombre que se basta a sí mismo, aunque la verdadera solución está en Cristo.
Porque Cristo está aquí para que puedan acudir a Él todos los cansados y agobiados, que buscan alivio, fortaleza y consuelo, al enfrentarse con los problemas y peligros que nos acechan en los momentos más críticos de la vida, que son tantos, tan dolorosos y tan graves.
Y vamos a concluir este recorrido informativo invitándoles a participar en una nueva encuesta que tenemos subida en nuestra página web, en COPE Religión. Les preguntamos por qué consideran importante la adoración eucarística mundial que tuvo lugar ayer en el Día del Corpus.
Cuatro posibilidades. Primero, porque subraya que la Iglesia nace y sostiene por la iniciativa de Dios, porque es un signo de comunión visible en esta época de globalización. Tercero, porque sin la contemplación nuestro compromiso se seca. Y cuarto, porque muestra la continuidad de los pontificados de Benedicto XVI y Francisco.
Gracias, Faustino. Pues así concluimos con esa invitación a que participen en nuestra encuesta, que estará durante toda la semana subida en la página web. Hemos hecho esta edición del Espejo con nuestro compañero Jesús Hernández en el control de sonido y con Eva Galbache a cargo de la producción. Les dejamos ahora con el Mediodía COPE, con Ángel Espósito y los compañeros de nuestros servicios informativos que les traen toda la información de España y del mundo. Hasta mañana, les esperamos aquí en el Espejo en COPE.